UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y comienza El Pirulí con Raquel Armero, Celia Galera y María Sun Sánchez.
Muy buenos días. Comenzamos la tercera emisión de esta temporada, El Pirulí, con varios temas que os serán de gran interés como el Black Friday y el Cyber Monday.
Además, os contaremos más cosas sobre los próximos eventos que habrá por la provincia de Alicante y las noticias más destacadas de este mes de noviembre.
Os animamos a que continuéis escuchando el programa completo, a ver si os apuntáis a algún evento. Bueno, compañeras, ya estamos a mediados de noviembre, ya sabéis lo que se aproxima, ¿no? Sí, chicas, estoy hablando del Black Friday, una de las citas marcadas en rojo en el calendario de los consumidores y comercios también, debido a la gran cantidad de ventas y descuentos que se producen en este día. Este año será el próximo viernes 29 de noviembre. ¿Os vais a comprar algo, chicas? ¿Tenéis pensado algo?
Yo ya tengo la cestita de Zara preparada y de todo, ¿sabes? O sea, que yo estoy ya con el bolsillo ya lleno, la tarjeta llena para irme de compras.
Yo algunos pantalones también he fichado ya, pero voy a esperarme a ver qué rebaja se hace.
Yo en este Black Friday, bueno, tengo que ver aún lo que me voy a comprar. Lo que sí que me he comprado cosas es en el 11 del 11 de AliExpress, que me he comprado unos AirPods que no son del todo verdaderos, pero bueno, veremos a ver cómo llegan.
Bueno, pero también en el AliExpress también hacen Black Friday, pregunto, porque no lo sé.
Pues en AliExpress no hacen Black Friday, pero hacen una promoción todos los años que es el día 11 del 11, en la que los precios están bastante más rebajados, más de lo que ya suelen estar, porque todos sabemos que AliExpress es una página muy, muy, muy barata. Y bueno, la gente aprovecha para comprarse pues muchísimas cosas. Yo la verdad es que, aparte de comprarme esto, pues me compré mil tonterías que al final no valen para nada, pero... Bueno, que están ahí.
Sí, pero que esas tonterías luego en verdad las utiliza, porque yo también soy la primera que me compro cualquier cosa, pero en vez de gastarte como en otra tienda, por ejemplo, más de 10 euros, en AliExpress te puede costar hasta un euro, entonces es lo que mola.
Claro, sobre todo pues fundas de móviles, cristales templados, a lo mejor pues eso, auriculares, yo me suelo comprar mucho brochas y cosas así de maquillaje que la verdad están bastante bien. Y me ahorro bastante dinero comprándolo de este método. Lo que sí que pasa es que, bueno, en esta fecha sí que compra muchísima gente, por lo que los pedidos y el tiempo en lo que te llega a tu casa es muchísimo más extenso, o sea, tarda muchísimo más en llegarte que si lo pides de normal, cuando ya tarda bastante. Pero bueno, la verdad es que me quedé con ganas de comprarme una lámpara de estas y hacer las uñas permanentes.
Sí, sí, mis amigas también se la han comprado por ahí, la verdad que va genial, ¿eh? Es que encima puede aparentar que AliExpress puede ser como una especie de timo, pero es que no, es que va todo genial y vamos, la
depende,
máquina...
Depende, hay algunas cosas que no te llegan tal cual como por
sí,
la imagen.
Cierto es, pero por ejemplo la máquina va bien, ¿sabes? Yo conozco gente que se la ha comprado y la verdad que funciona bastante bien.
Habrá de todo, habrá sí. Tiene que tener suerte también.
Eso sí, eso es cierto.
Bueno, ¿habéis tenido algún tipo de timo por AliExpress?
Yo la verdad que no, creo recordar que hace tiempo pedí una funda del móvil, creo que nunca llegó, pero vamos, que ya te digo, a lo mejor me costó 80 céntimos, que tampoco es mucho dinero, pero bueno.
Esa que te pone que va a tardar 6 meses en llegar y al final no acabas
de llegar. No llegas, la verdad, pero bueno, hace poco me pedí una funda del móvil y como un colgante y me ha llegado en 15 días, que tampoco tarda tanto, igual hay veces que tarda un mes, que te puede tardar 10 días, ¿sabéis? Entonces... Uh-huh. Depende.
Es que depende mucho también del fabricante y el tiempo que tenga. También yo suelo mirar mucho por las reseñas que tenga y tal, y sobre eso voy viendo, porque normalmente de un producto hay ofertados miles de cosas iguales, el mismo en muchísimos vendedores, entonces es muy importante ver las reseñas antes, y sobre todo de ropa, porque muchas veces las tallas son muy pequeñas, lo que dicen las influencers de los vídeos que veo. Es que las tallas son muy pequeñas y que hay que pedirse siempre una talla o dos más en sitios de este estilo, porque claro, te llega y te viene pequeña, ¿y qué haces?
Bueno, chicas, ¿pero sabéis exactamente qué es el Black Friday? El Black Friday, en español, Viernes Negro, es una jornada en la que se pueden comprar cientos de artículos en oferta, como hemos dicho. Además, en muchos comercios, estos descuentos se prolongan durante todo el fin de semana. Se trata de una tradición de origen estadounidense similar a nuestras rebajas, aunque mucho más concentradas. Sin embargo, el origen de su nombre no está muy claro. Mientras que unos aseguran que viene por los comercios, cambian sus números rojos por negros. Otros señalan que todo comenzó el 19 de noviembre de 1975, día en el que The New York Times habría utilizado por primera vez la denominación de Black Friday para referirse al caos producido en la Gran Manzana debido a los descuentos.
Vale, pero Celia, ¿qué día es el Black Friday? Pues cada año el Black Friday tiene un lugar y una fecha distinta. Esto se debe a que se celebra el día después de Acción de Gracias, o lo que es lo mismo, el último viernes del mes de noviembre.
Y bueno, el Black Friday en nuestro país, en España, como ocurre en muchas ocasiones, la celebración del Black Friday en España es importada, como hemos dicho, que se celebra el día después de Acción de Gracias. Este día de Acción de Gracias queremos recordar que es el día que comienza la preparación para la Navidad, lo que para nosotros sería como el comienzo de la Cuaresma. Entonces, después de este día de Acción de Gracias, las familias ya se preparan para la Navidad y empiezan a decorar sus casas y demás. Este Viernes Negro se celebra en nuestro país desde 2011, o sea que no lleva muchos años. Año en el que cambió la normativa que regula las promociones y periodos de rebajas. Hasta aquel momento existía un calendario de descuentos establecidos y estaba prohibido ofrecerlos fuera de estas fechas fijadas por ley. Es decir, que antes, si algún comercio quería hacer el Black Friday por su cuenta, no podría hacerlo porque no estaba regulado en esta ley de que no podía hacer descuentos antes de la fecha de esta fecha. Por eso ahora muchos comercios anticipan las rebajas a después del día de Navidad, en vez del día de después de Reyes. Es decir, que el día 26 ya tenemos en muchos comercios rebajas, cuando antes no se podía hacer esto.
Vale, ¿y sabéis cuánto dura exactamente el Black Friday? Pues aunque tradicionalmente las ofertas del Black Friday se enmarcan en las 24 horas del último viernes de noviembre, la realidad es que muchos comercios amplían los descuentos a los días anteriores o posteriores a este Viernes Negro. Así, algunas empresas comenzarán sus ofertas antes de las 12 del 29 de noviembre, mientras que otras alargarán la campaña durante todo el fin de semana. Además, el lunes posterior al Black Friday, eso es, el 2 de diciembre, se celebra el Cyber Monday, una jornada de descuentos especialmente relevantes en tecnología. ¿Sabéis sobre ese día?
Sí, o sea, yo solo había el Cyber Monday y la verdad que siempre lo celebro y a mí me gusta, entonces...
¿Aprovechas para comprarte cosas?
Hombre, vamos, a mí es que estos días son marcados en mi calendario para aprovechar al mínimo e irme, ¿sabes?
Yo también, la verdad es que es un buen día para aprovechar porque, bueno, nuestros oyentes no lo saben, pero soy una adicta a la rebaja, a los números rojos. Yo, si algo no está rebajado, no me lo voy a comprar. Entonces, estos días los suelo aprovechar bastante porque hay muchas veces que hay cosas que están en oferta que muchos otros días no están a lo largo del año, como por ejemplo cosas de Mac o ordenadores de última generación que los rebajan este tipo de días y que no otros.
Y bueno, ¿sabéis cuál es la diferencia entre Black Friday y Cyber Monday? Pues en muchos casos no hay casi distinción entre uno y otro y empieza a coger la denominación de Black Week, Semana Negra. Pero en el Viernes Negro son las tiendas físicas las protagonistas, aunque también hay ofertas online, algunas aún mantienen rebajas solo en sus comercios a pie de calle.
Y chicas, ¿vosotras qué veis, qué soléis comprar? ¿En vía online o preferís ir a las tiendas?
Yo, como bien ha dicho anteriormente Celia, también hay algunas tiendas que a partir de las 12, antes del viernes a las 12, por ejemplo, ya puedes comprar online. Entonces, cuando vas a tienda está todo súper revuelto y es más difícil encontrar la prenda que tú quieres. Entonces yo creo que online es una forma ordenada, rápida, y que en un momento, es que es eso, en un momento la tienes y tienes la prenda que tú buscas. Igual no, porque hay veces que ya has llegado tarde, pero vamos, que yo soy de las que tienen en la cesta bien guardado lo que quiere y en un momento se compra y ya está. Entonces, yo prefiero online, ya que hay un mínimo de gastarte del dinero. Es decir, por ejemplo, en alguna tienda pone mínimo 20 euros y te llega a tu casa gratis, pues yo compro ropa, entonces llega a mi casa, el día que llegue me da igual, y me llega gratis, no me cobran los gastos de envío. Entonces está genial y yo prefiero online, más que nada por la comodidad.
Sí, muchas tiendas como todas las que forman parte de Inditex llevan ya unos años haciendo que a partir de las 11 del jueves por la noche puedes ya empezar las rebajas. El problema es que una hora antes cierran todas las páginas web para que así tú no puedas tener tu lista preparada, ni mucho menos. Y entonces, aunque tengas tu cesta ya hecha, cuando son las 11 y se abre otra vez la página, se te borra todo.
¿Lo dices en serio?
Sí. Entonces, muchas veces lo que... Hay un consejo que me dijeron hace unos años, que era, tú te guardas el enlace de lo que te gusta. Te lo indicas, en plan, te lo puedes poner como favorito, o directamente te haces unas notas con todos los enlaces de todo lo que te gusta, y el enlace no va a desaparecer, va a seguir siendo el mismo. Lo que cambian es el orden, o lo esconden, o lo ocultan en la página web, para que así no puedas comprártelo al 30% la oferta que hagan. Entonces, si tú tienes tu lista preparada, a las 11 en punto te pones a buscar todos los enlaces y así es más fácil encontrarlo y te das más prisa.
Vale, chicas, no tenía ni idea. Yo ya tengo mi lista preparada de hace ya unos días. Pero bueno, Celia, te lo agradezco porque ya el consejo ese me lo cojo, ¿eh? Me lo apunto bien.
En cambio, el Cyber Monday es plenamente digital. Durante años, la base de ventas de este día eran productos de la tecnología, pero ahora se pueden comprar de todo tipo de productos. Si se tiene la paciencia suficiente y se deja pasar el Black Friday, se pueden lograr hasta mejores descuentos, ya que los mismos artículos están todavía más rebajados. En algunas ocasiones, los comerciantes aprovechan para deshacerse del stock acumulado que no han conseguido vender en los otros momentos. Pues, chicas, ¿qué os vais a comprar? ¿Qué está en vuestra wishlist?
Pues a ver, lo que he dicho anteriormente, de primeras tengo pensado ropa, porque ahora mismo lo que más me gusta es la ropa. Vaqueros, igual y algún outfit de para los fines de semana. Principalmente ropa. También os digo que tengo pensado algún portátil, porque es que el mío ya está para tirarlo a la basura prácticamente. Y vamos, es que me hace un montón de falta. Y como bien has dicho, María Sun, los portátiles, las últimas generaciones y tal, las descuentan bien, y entonces yo creo que voy a mirar a ver si cabe la posibilidad de que pueda comprarme alguno y a ver qué tal. Y tú, Celia, por ejemplo, tú me dijiste el otro día que te querías comprar también ropa. ¿Qué tienes pensado?
Sí, ropa de invierno sobre todo. Llevo intentando aguantar a ver si se alargaba más el verano para así poder ahora hacer una compra grande. Y la verdad que sí, que el otro día fui al centro comercial y ya eché un ojo a los nuevos pantalones que han sacado, los nuevos jerseys, y a ver si tengo suerte y los consigo pillar para el Black Friday.
Yo también tengo algo como fichado por ahí. Lo que pasa es que, claro, yo tengo muchísima ropa, pero bueno, siempre algo cae, algo va a caer, seguro, 100%. Y luego también algo de la tecnología, porque mi ordenador también está un poco loco. Entonces eso sí que realmente es algo que me hace falta y que debería comprarme en este tipo de promociones, que me ahorro unos eurillos, que nunca viene mal ahorrarse algo. Si me puedo comprar un ordenador mejor, con menos precio, pues mejor. Bueno, y como hemos estado hablando del Black Friday, vamos a daros ahora unos consejos, como el que nos ha dicho Celia antes, para aprovechar al máximo este tipo de fechas señaladas en el calendario. Sí. Como bien ha dicho Celia antes, que debes seleccionar los productos, pero no en el carrito de la compra, sino con el link de ese producto en concreto, porque muchos comerciantes, eso, bloquean las cuentas o los ocultan para que estas cestas se borren y así las personas no puedan llegar a acceder a esa prenda en concreto.
Sí, y también os aconsejamos que tengáis actualizadas vuestras cuentas, ya que puede dar algún error, porque de hecho yo he sido la primera que siempre he ido a pagar y al final siempre me sale algún error. Que si la fecha de caducidad, no sé qué, que si no sé cuánto, que si falta algún dato, la forma de pago se ha caducado, pues os aconsejo de que antes de nada las miréis, vayáis a vuestro banco o cualquier cosa, o llaméis y os aseguréis de que todo está correcto, porque luego, ya os digo, las rebajas vuelan y te ocurre ese problema, te quedas sin tu prenda y entonces fatal, vamos.
Sí, también os aconsejamos que utilicéis solo una tarjeta de crédito, ya que en estas fechas también utilizan mucho los hackers, están dispuestos a robar. Así se hacen con alguna de vuestras tarjetas de crédito y es más fácil para ellos. Por eso, si utilizáis solo una, a la hora de cancelarla es mucho más fácil y cómodo.
También puedes pensar en otros métodos de pago que no sean la tarjeta de crédito, como por ejemplo PayPal, que es una aplicación con la que realizas un pago seguro. Es realidad que en muchas ocasiones se queda un pequeño porcentaje, pero muchas veces ni llega a la mitad de lo que podrías replantearte por comprar ahí, porque a lo mejor son unos céntimos. Pero la verdad es que yo tengo cuenta de PayPal y os recomiendo utilizarla, porque muchas veces en páginas como AliExpress o Amazon o páginas de este estilo me han tenido que devolver pagos por productos que no me han llegado en mal estado, y me los han devuelto a través de PayPal, porque esta página te promete que si el producto no te llega bien o no te llega directamente, esta página te lo reembolsa.
Pero entonces, si no lo compras por PayPal, ¿puede ser que no te llegue ese dinero?
Si no lo compras por PayPal, sí. Si el vendedor no te reembolsa el dinero, pues no te va a llegar. El PayPal te asegura que tú ese dinero, si reclamas correctamente, lo vas a tener. Aparte que te asegura que tu cuenta no te la van a hackear, ni a robar, ni nada de esto. ¿Habéis tenido algún problema de algún hacker vuestras cuentas?
Que yo recuerde, no, pero sí que es cierto que voy a empezar a hacerme PayPal, porque voy tan segura de por la vida que algún día me va a llevar un susto y no va a tener ese reembolso que necesito, ¿sabéis?
Sí, yo
¿Tenéis?
Sí, yo tengo también una tarjeta especial para hacer las compras online, que la utilizamos toda la familia, porque si no, mis padres no están muy dispuestos a que pongamos nuestras tarjetas de crédito en páginas que no estamos muy seguros.
Claro, porque a lo mejor en páginas como puede ser pues la página de Inditex o la página de...
Sí, en Inditex sí que suelo poner mi tarjeta de crédito.
A ver, esas son más...
Pero a la hora
seguras,
de comprar por
¿no?
AliExpress, Amazon incluso a veces, también prefiero poner la tarjeta de internet.
Bueno, y muchísimas páginas que han salido, por ejemplo, Shein, Rongwi...
Claro.
De este estilo, páginas chinas, que al final no sabes ni a dónde estás poniendo tu tarjeta de crédito. Pues la verdad es que lo veo bastante inseguro. Y como estamos ahora con las tecnologías que llevamos, las tarjetas en los móviles y códigos que podrían, imagino que descubrirse más fácilmente, no, porque ha avanzado mucho la tecnología, pero que hay muchos métodos que, como dicen, pues echa la ley, echa la trampa. Así que yo creo que los hackers en estos días aprovechan mucho estos tipos de acciones no seguras que realiza la gente. Que vemos algo, sí, lo compro y pongo la tarjeta. Y los hackers utilizan esto para acceder fácilmente a las cuentas bancarias. Por ejemplo, mi prima la semana pasada hackearon la cuenta y le robaron 300 euros de la cuenta.
Madre mía, María, eso me estás asustando, porque yo soy la primera que ya la toma a pagar, ¿sabes? Sin problema. Porque ya os digo, PayPal no tengo, ni estoy registrada, ni tengo. Yo creo que debería de hacérmelo, ¿eh?
En la aplicación de 21 Buttons, que es una aplicación por la que te puedes comprar productos que una persona lleva puesta desde esa foto, es parecido a Instagram, desde la foto ves el producto que iba puesto en la foto y cómo le queda, entonces allí puedes acceder directamente al link de la prenda. Y solo se puede pagar a través de PayPal. Y el dinero que obtienes como recompensa, porque cuando una persona compra algo que tú has linkeado, tú te llevas un pequeño porcentaje. Y al recibir tus recompensas, solo puedes obtenerlas a través de PayPal.
Ah, claro, de forma segura. O sea, que esa página pues se asegura de que todo llegue bien,
claro,
¿no?
Claro, esa página va bien porque se asegura de que todo llegue bien. Y bueno, la mayoría de páginas puedes pagar pues con varios métodos de pago, y uno normalmente siempre es PayPal, pero siempre optamos por la opción más fácil, que es no crearnos cuenta, ni que se lleve ningún porcentaje, ni nada por el estilo. Y ponemos directamente la cuenta de crédito y ya está.
Esa persona soy yo, sé que soy un desastre.
Sí, bueno, yo también soy así, o sea, soy un desastre. Algún día también me van a hackear la cuenta o y me van a robar dinero, pero bueno, también os digo que mucho no me van a robar, porque tampoco tengo mucho. Pero bueno, ya con que me roben algo, ya bastante mal. Otra cosa que recomendamos es que os descarguéis un rastreador de precios, como por ejemplo Trivago para los hoteles, pero hay otros que rastrean precios y que comparan varios compradores, como por ejemplo eBay, AliExpress, varias páginas, Mac, y bueno.
Sí, ahora mismo está muy de moda la de Idealo, ¿la habéis oído hablar? Que ahora las están patrocinando los influencers. Ahí pones cualquier tipo de producto y te sale todos los precios en todas las páginas web para que así tú puedas elegir el más barato.
Ah, pues mira, a ver, yo lo había ido a escuchar, pero no lo sabía.
Es bastante útil.
Soy la menos modernizada de aquí, pero bueno, ya me lo explicaréis con tranquilidad, porque eso me interesa bastante.
Yo la veo bastante útil, sobre todo al comprar productos caros. Es decir, pues ordenadores, iPads, tablets...
Sí, donde la diferencia de precio ahí...
Pero eso seguro, eso es, aunque cueste más barato, no tiene nada que ver con que
son páginas...
sea un tipo de estafa, ¿no?
No, son páginas seguras, siempre me ponen ahí, te puedes fiar 100%, porque te suele poner en plan, a lo mejor enlaces de Amazon o incluso unas Nike, pues te puede poner el enlace de Nike oficial, pero de otras páginas que también venden este tipo de producto oficial 100% siempre.
Sí, y también he visto que en algunos influencers se compran, por ejemplo, iPhone... súper baratos de otras páginas, ¿eso es seguro de verdad? ¿O?
Eso yo ya queda en duda, a yo ver, de esas cosas
es
ya no me fío
sé,
mucho.
Claro, es que yo lo veo y digo, macho, esto será cierto, no sé si fiarme.
El tema de los influencers es un poco controvertido, porque también a ellos le envían muchísimas cosas o le pagan por hacer cierto tipo de publicidad. Entonces, ¿hasta qué punto nos están vendiendo su realidad? Porque en verdad los influencers se hicieron famosos por eso, por mostrar al mundo una visión, digamos, objetiva, que no estaban comprados por nadie y estaban haciendo reseñas de cosas, digamos, verídicamente, que si a ellos no les gustaba un producto, al fin y al cabo te iban a decir que no les gustaba, pero últimamente ese término está cayendo un poco raro porque muchísimos influencers están comprados por ello o hacen publicidad de cosas que realmente no les gustan o que a lo mejor no están haciendo a su target, porque, por ejemplo, muchísimas influencers de moda han visto que se han visto, digamos, obligadas a hacer publicidad de, pues, a lo mejor de cosas tecnológicas que no controlaban bien o de cosas de proteínas, cosas de este estilo, que no tienen nada que ver con su contenido realmente y que por ganarse dinero...
Sí, que si te pagan miles de euros no vas a decir que ese producto no funciona bien, claro, o lo que sea. Vas a intentar decir que es lo mejor, aunque no te guste siquiera.
Hombre, claro, ya que te pagan también lo hago yo, ¿sabes?
Ir a comer a restaurantes, irte de viaje,
claro,
a sitios.
Es que así, vamos, así vive la vida loca.
Yo creo que también diría que es maravilloso.
Hombre, por supuesto.
Pero ¿hasta qué punto tendría privacidad? No sé, esto yo creo que es para otro programa hablar de esto de las...
Sí, sería...
De
sería de
porque cual. no sé si yo en este punto me creería una review que veo de una base de maquillaje que le han enviado a una chica. Yo creo que no me lo creería porque a mí si me envían algo de una marca de Dior, por ejemplo...
No voy a decir que es mala.
Porque claro, aparte de que me lo hayan enviado me habrán pagado tanto por hacer unas stories o por algo más. Bueno, y ahora que hablamos de esto, y para ya zanjar el tema de los influencers, he visto que los últimos días se paga por entrar en los mejores amigos de gente famosa. Es decir, que se puede comprar...
Por 3,99 al mes. ¿Cómo, pues...
¿cómo? A mí explicarme eso, por favor, que yo soy la más anticuada de este grupo. A ver.
Digamos que esto de mejores amigos lo han utilizado como una manera de vender un contenido exclusivo. Y de esta forma han vendido sus mejores amigos.
Para que te metas en su lista de mejores amigos tienes que pagar 3,99 al mes y así serás incluido directamente en su lista de mejores amigos, donde hay un contenido exclusivo y donde te aseguran que pondrán cosas de su día a día, cosas que no ponen con los demás, cosas más personales, y que si en algún momento haces captura o pasas esos vídeos o esa información se les notificará automáticamente y serás quitado de esa lista de mejores amigos. Eso sí, quedándose siempre con el dinero,
pero
no creo que te lo devuelvan.
Hay muchísimos programas que hacen capturas de pantalla sin que esa persona lo vea, porque eso yo me acuerdo que cuando existía Snapchat, cuando hacías captura de pantalla, esa persona veía que te habían capturado. Y yo sé que una amiga mía se descargó un programa porque había otra chica que subía ilustraciones y tal, y bueno, pues le daba un poco de cosa que la otra chica le diera, que le capturara la pantalla, y que hay unos programas que te hacen la captura de pantalla sin que la otra persona se lo notifique.
Madre mía, qué fuerte, yo no sabía que era esto así.
Sí, sí, es la nueva moda de los
bueno, también
para lucrarse al máximo.
También te digo, me parecía muy fuerte que tengas que pagar para ver las cosas personales de alguien que ni conoces, que lo ves simplemente en las redes y ya.
Lo peor es que si lo han hecho es porque
lo veo
hay
ridículo,
mucha gente que lo comprará.
A mí, sinceramente, mira, yo el Mejores Amigos ese lo tengo un poco para hacer la tonta.
Yo no lo tengo, sí. Yo es que soy una anticua y yo no lo tengo, la verdad. Pero es lo que digo, que cada uno, pues mira, que haga lo que quiera, que yo soy la primera que ve también los vídeos de las influencers, pero ya de ahí a pagar para que me cuenten más cosas de su vida personal, que ya ves tú, que cada uno tiene
que luego
su vida.
Directamente será mentira la mayoría de veces.
Claro, por eso
contarán
te digo,
cuatro tonterías
y... la verdad que me parece un poco tontería que hagan eso para eso, porque por ejemplo, como dice María Sun, lo de la lista de mejor amigos, pues bueno, pues para hacer un poco la tontería con tus amigos, echaros unas risas, pues para eso sí que me merece la pena, pienso yo, pero de ahí a llegar a esos extremos, no sé, lo veo un poco tontería.
Y luego lo veo un poco raro de que hasta dónde queda su privacidad, ¿no? Un poco... Si los influencers venden así su vida de mejores amigos, que el contenido exclusivo no sé hasta qué punto podría llegar, a lo mejor hacer un tipo blog por ahí, pero no tienen privacidad, solo vender una vida, digamos, perfecta. Lo que estamos acostumbrados a ver es que tienen una vida perfecta, entonces no sé cuál es su vida real y hasta qué punto van a demostrar que esa vida... es la suya real sin que lo sea. No claro.
Y otra cosa que os quería aconsejar es que desactivéis las cookies y la ubicación. Que porque, claro, hay gente que se puede meter en vuestros navegadores y que, claro, os hagan como conforme a vuestros intereses. Entonces es como si se metieran y vamos, aconsejamos que abráis una pestaña de incógnito o de modo privado para evitar que esto pase, para que alguien se meta a lo que estás haciendo y busque tu interés y te haga como una especie de engaño, ¿no? Entonces, chicas, os lo aconsejo y a nuestros oyentes también, porque la verdad que eso... interesa bastante a todo el mundo.
Y luego también os recomendamos que penséis en vuestros derechos. Es decir, que comprar online no significa que estos derechos como compradores no los tengamos. Y que tengamos que comprar siempre, tenemos que comprar siempre en páginas que ofrezcan garantías de que el dinero que gastamos pueda ser reembolsado o que hagamos una compra segura en todo momento. Es decir, que si el producto viene defectuoso o no es lo que esperabas, también podamos devolverlo. Así que debemos estar seguros de que de los plazos que hay para devolverlo y de que sí se puede devolver. Así que, bueno, chicas, hemos hablado mucho de los productos físicos que se pueden comprar, pero también se pueden comprar viajes. En los últimos años hemos visto que Ryanair ha hecho también la oferta esta del Black Friday. ¿Qué pensáis de esto?
Pues yo no tenía ni idea tampoco, pero vamos, que sí, que me parece muy bien, la verdad, porque a mí me gusta un montón viajar y pues miraré también ofertas, aparte de ropa ya me pondré a mirar también vuelos, porque estaría súper súper chulo hacer un viaje así baratito que merezca la pena.
Yo al final lo veo más interesante gastarte, porque al final con estas ofertas y todo en Ryanair te puede salir perfectamente un viaje de ida y vuelta por 20 euros. Y si te das cuenta, esos son unos pantalones o un jersey. Está claro que luego en el viaje te vas a gastar más dinero, pero si te lo montas bien y no te compras muchas cosas en el Black Friday, que te acabarás gastando a lo mejor 100 euros en total, pues eso te puedes montar un fin de semana bastante chulo.
¿Lo dices en serio? Claro. ¿20 euros? ¿Eso es real?
Sí, yo me he comprado vuelo. Nosotras nos hemos comprado vuelos, María Sonillo, somos expertas en eso. Y hemos llegado a gastarnos 20 euros ida y vuelta, incluso 15 o 16 euros.
Bueno, aquí nuestro técnico nos está diciendo que se gastó 5 euros en un vuelo. Eres uno de los afortunados. ¿Dónde te fuiste?
En mi caso me fui a Roma por 5 euros.
Mira,
¿por 5 euros?
5 euros de nada y me fui a Roma, sí.
Y yo es que eso me da un poco de miedo, en plan, ¿no parece una especie de estafa o algo?
No, es Ryanair, es la empresa principal,
sí que es.
Y ya está.
Qué fuerte.
¿Pillaste la oferta en algún tipo de Black Friday o alguna cosa así?
No, fue el precio error. Precio error muchas veces le pasa a las empresas. Por ejemplo, a Amazon también le suele pasar, que tiene un precio error. Y en ese momento, pues, es un error que han tenido y puedes meterlo.
O sea que tuviste suerte. Tuviste muchísima suerte en coger el vuelo a este precio.
Sí, bastante, bastante suerte.
Nosotras, en como es estado de Erasmus y tal, hemos experimentado que estos vuelos se dan bastante. O sea, a 5 euros no, pero sí que he visto vuelos en la página que a lo mejor a 8, a 10 euros, desde allí, desde donde estábamos nosotras, que muchas veces en la página ponían ofertas de vuelo y cosas así. Así que bueno, chicas,
el problema de Ryanair también muchas veces es la maleta, que ahora ya como la han puesto aparte, esos 8 euros duelen bastante, porque al final si el vuelo te sale a 10 euros, pero te gastas otros 8 euros más, tanto ida como vuelta, te acaban sumando.
Pero puedes llevar el equipaje de mano, eso también te lo...
Puedes llevar una mochila.
Una mochila, pero una maleta pequeña como tal, ya no se puede, ¿no?
Ya no se puede.
Pues me parece fatal.
Yo pienso que sí, bueno, la han hecho como una medida para sacar dinero también, uh-huh. Pero yo también me he ido a viajes solo con la mochila. Y ya está.
Pues yo, chica, lo siento, pero yo no puedo organizarme con una mochila porque yo siempre me llevo ropa de por si acaso. Esto por si acaso, que luego no me lo pongo. Pero el por si acaso que nunca me falte, porque como me falte, yo ya salgo loca y no sé qué ponerme. Entonces lo paso muy mal. Y me llevo también un montón de pares de zapatos y en la mochila obviamente no me cabe. Entonces yo, chicas, yo tendría que pagar maleta porque yo con una mochila solo ya digo que no me cabe.
Porque eres muy presumida, Raquel.
Bueno, al igual que en todos los periodos de rebajas, es aconsejable tener una lista con los productos que queremos comprar y un presupuesto máximo. Así es más fácil evitar la tentación de las compras innecesarias, como ya hemos dicho anteriormente. Y bueno, chicas, ¿qué os parece que es una excusa para que las empresas vendan más? ¿Esto del Black Friday?
Pues yo creo que la gente sí que aprovecha esta fecha para comprar, sobre todo, regalos de Navidad, ya que se aproxima, en verdad, está bien como dejarlo ya preparado, ya que estos días está más barato. Además, amplían el periodo en el que se puede comprar estos artículos, para así poder gastar menos.
Pues a mí me parece una buena medida para eso, para ir comprando los regalos de Navidad. Como he dicho antes, después del Día de Acción de Gracias, empiezan a prepararse las familias para este día de Navidad. Entonces, yo creo que sí que es una buena fecha para ir comprando estas cosas. Y aparte, en muchos comercios vemos que los periodos se ven ampliados hasta febrero, hasta mitades de febrero, finales de febrero. Con lo que podemos hacer los regalos, sin preocuparnos de que esa persona no lo pueda cambiar, porque eso sería una de las cosas que nos plantearíamos. Pero sí que me parece que es una excusa para que las empresas vendan el stock que les ha quedado de otros años, como en todos los periodos de rebajas, que a lo mejor les ha quedado stock del año anterior, de invierno del año anterior, y lo sacan ahora. Sí que es verdad que a un precio bastante más barato, pero me parece una excusa para sacar este stock sobrante y, digamos, no regalarlo, pero darle un poco de partido a ello.
Sí, la verdad que es que lo hacen para eso, pero bueno, también a la gente nos interesa que nos rebajen los productos. Entonces yo creo que en verdad no viene bien a todo el mundo. Yo no lo veo mal, porque al fin y al cabo es que todo el mundo vamos a ir a comprar tanto Black Friday también como en cualquier día.
Y bueno, hablando de lo que ha dicho antes Celia de la Navidad, ¿pensáis que el periodo este navideño se ha convertido en una fecha muy comercial y se ha perdido un poco el sentido de unión con la familia?
Yo creo que no se pierde, yo creo que nos mantiene más unidos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a comprarme ropa con mi madre, con mi familia.
¿Pero piensas que es una fecha que se está convirtiendo en algo muy materialista?
A ver, igual sí, si vas por ese camino, igual sí que se puede que se haya convertido un poco en eso, pero bueno, yo es que la Navidad lo vivo de otra forma, en plan, yo la vivo muchísimo, entonces yo ya no pienso en lo que pueda ser los regalos, que para allá, para acá, yo la vivo porque es que me gusta vivirla porque estoy al fin y al cabo con mi familia, la paso con ella y siempre estamos unidos, entonces.
Sí, pero hay veces que es verdad que si no hay regalos parece que no hay Navidad, al fin y al cabo. Es como si fuera algo primordial en una cena de Nochebuena, por ejemplo, cuando en verdad lo que más se supone que nos une ahí es el pasarlo todos juntos. Está claro que es verdad que cada año muchas familias se dan cuenta de eso, de que o sea, a lo mejor las mesas van siendo más pequeñas, de que va faltando gente. Está claro que no van a ser las Navidades como cuando éramos pequeños. Pero yo creo que siempre, aunque seamos pocos, siempre quedará eso, estar con tu familia, seáis más o menos. Y la verdad que yo a día de hoy la sigo viviendo igual que muchos años atrás. No es lo mismo, pero está claro que seguimos intentando mantener, sobre todo con un poco de esfuerzo todos de la familia, seguir manteniendo esa unión.
Yo hace unos años le dije a mis padres que no me regalaran nada por Navidad porque es verdad que unos días después podemos tener los mismos productos en menos Exacto. dinero. Aquí comienza el periodo de rebajas. Y es verdad que no suelo necesitar muchas cosas. Si necesito algo, pues ya me lo compro. Entonces, veo estas fechas como algo más sentimental. Y desde fuera, y sobre todo el año pasado estando fuera, y me hizo muchísima ilusión volver a tener esa unión. Volver a juntarme con mi familia y mis amigos, sí. que también había estado muchísimo tiempo sin verlos.
Cuando estás fuera y no estás con tu familia todos los días, es verdad que pillas las Navidades con más ganas. Así que ahí sí que entiendes el sentido verdadero de vuelve a casa por Navidad y lo vives mucho más intensamente.
Yo lo viví muchísimo más el año pasado y bueno, también tengo que decirlo, no recibí ningún regalo. y tampoco los eché en falta. Pero sí que pienso que se está convirtiendo en una fecha muy materialista y sobre todo por las personas como que no son ni adolescentes ni adultos, que como que son muy materialistas para mí.
Con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste.
Bueno, chicas, y ya que hablamos de comprar cosas, vamos a repasar las tendencias de este otoño creando un armario cápsula con prendas que no pueden faltar, tal como una prenda de cuadros. Especialmente vemos representada esta tendencia en los pantalones, aunque también se ven en las chaquetas, en los blazers.
Tampoco pueden faltar los pantalones de cuero, muy versátiles, sirven para looks desenfadados a los que tanto para looks elegantes.
En los últimos años también hemos visto una tendencia creciente por los colores vivos en los meses de otoño e invierno. Este año destaca especialmente en color mantequilla, además del color morado.
Y chicas, lo que también se lleva mucho este año son las prendas con volumen en los hombros. Por ejemplo, a mí me encantan, vamos, me encantan.
A mí me parecen que favorece muchísimo y que como que vuelve esa prenda que teníamos anclada de con hombreras. Y tal, de con volumen en los hombros, me parece que estiliza mucho y que puede ser muy elegante.
Sí, sí, y es que ya sales de lo habitual, de lo típico, camisetas normales, tal. Entonces esa ya es como que te da otra visión,
sí, es otro
¿sabes?
Sí. A mí me parece un poco extravagante para mi gusto, yo a lo mejor no me lo pondría, pero es verdad que luego se lo veo a gente y digo, qué bien le queda, pero a mí no me veo. Y también hemos visto en muchas tiendas que se lleva muchísimo el estampado floral, pero de cara al invierno con fondo oscuro, aunque un poco diferente para los estampados que estamos acostumbrados a ver en estas épocas del año.
Yo lo veo un poco raro, chicas. ¿Qué tendencia os gusta más de las que llevamos en el otoño?
A ver, yo últimamente no paro de comprarme cosas de cuadros, la verdad. Tengo un American, unos pantalones. A mí los cuadros, la verdad, que sientan muy bien. Aparte, también, a ver, el cuero, por ejemplo. Hay vestidos que sí me pueden gustar, pero otros, no sé, esa prenda no mucho. También, como he dicho anteriormente, lo de las sombreras me parece muy chulo a la hora de salir de fiesta. Lo veo elegante, a mí me gusta. Entonces, más o menos me tiraría por ahí. ¿Vosotras, más o menos, qué os gusta más de esta tendencia?
Yo los pantalones de cuero sí que lo veo algo práctico, como hemos dicho, sobre todo porque a la hora de salir de fiesta te pones unos pantalones de cuero con un top negro, muy básico, y ya parece que vas muy arreglado cuando en verdad llevas unos pantalones negros.
Sí, la verdad que por lo menos cómoda vas. También tengo entendido que hay pantalones de cuero que por dentro son de pelo. Y es que encima
son muy calentitos. Sí, muchas veces son muy, muy calientes estos pantalones.
A mí lo que me gusta es una tendencia que va relacionada con los hombros, pero que no es así totalmente, y es las camisetas y tops con transparencias, que también suelen llevar volumen en los hombros. Y eso me gusta muchísimo, me parece que queda muy elegante. Si lo combinas con sujetadores de encaje y cosas así, me parece que queda muy bien.
Sí, sí, yo soy de las que usan esas prendas, ya lo he dicho. Y también he visto con flecos, a mí los flecos también me gustan mucho y...
Sí, es verdad que últimamente los flecos y sobre todo también el rollo así vaquero, el estilo cowboy, se están llevando mucho también las botas de este estilo,
sí.
Botas cowboy, pues este año yo creo que van a ser, bueno, están siendo uno de los tops y que se van a llevar muchísimo durante todo el invierno y...
No sí, sé. Sí, es como si volviéramos atrás, porque esto se llevaba muchos
años
y
muchas cosas
atrás.
De antes, es lo que sí. Es como los pantalones de campana que volvieron. Ahora está más de moda llevar unos pantalones anchitos que unos ajustados, cuando hace unos años veíamos imposible poder volver hacia atrás y pensábamos que ya siempre iban a ser así, pantalones ajustaditos.
Y bueno, hoy estrenamos una nueva sección llamada Nunca digas nunca.
En esta sección estudiaremos cosas que odiábamos del pasado y que al final hemos acabado haciendo.
Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre decía es que nunca tardaría tanto en hacer la compra. Yo cogería lo que más me gustase y lo echaría al carro sin mirar ni precio ni nada. Al final te das cuenta de que hacer la compra es una tarea difícil, ya que te pones a calcular, te pones hasta a mirar cuántos los kilos al precio, cuánto te sale. Sí,
y cuando caduca también, ¿eh?
Hombre, la caducidad es muy importante porque
los finales.
Ahora que somos estudiantes sabemos que más de una semana hay algunos productos que no pueden estar y que sí que un paquete grande lo vamos a necesitar para mucho más tiempo. Y es verdad que lo miramos todo con atención, miramos lo que he dicho, el kilo y el peso y el precio, la comparación, para ver si te sale más barato de una marca a otra y para ver que te sale más rentable a la hora del tiempo.
Y yo, Celia, fíjate que de pequeña siempre decía, madre mía, las lentejas, madre mía, verás, lo veía algo súper difícil de hacer, porque mi madre le echaba toda la mañana haciendo las lentejas y tal, y nunca había imaginado que iba a aprender a hacer unas lentejas con arroz. Este año, chicas, he aprendido a hacer lentejas con arroz sin ayuda de mi madre. Bueno, confieso que me dijo la receta, cómo tenía que hacerlo, pero he aprendido a hacerlas yo sola y que sepáis que me salen exquisitas. Nunca iba a imaginar que iba a aprender a hacer una comida así, porque siempre la he visto muy, muy difícil y he aprendido, chicas, y os invito algún día a que las probéis, que os aseguro que me salen muy ricas.
Yo nunca pensé que me iba a poner unos pantalones campana, porque yo de pequeña los odiaba a muerte, porque en nuestra infancia se llevaban, pero yo los veía súper horrendos y aquí me veis. Tengo 4 o 5 pares de pantalones campana.
No, sí, yo igual. Yo, mi madre fue la primera que, bueno, de mi entorno, de la primera que se puso esos pantalones y digo, ¿dónde vas con eso? Pero es que en el fondo la veía y digo, es que le queda bien, tío, es que me gusta cómo le queda. Digo, venga, pues voy a probar yo. Y oye, a día de hoy no paro de buscar pantalones así anchos, campana, y me gustan. Y claro, ella pues ya me echa en cara, la que no le gustaba, tal. Pues me dio con el plato las narices, la verdad.
Sí, otra de las cosas que yo también decía muchas veces cuando era pequeña y veía que hablaba la gente que era un poco más mayor que yo, que hablaba de mí como de, mira este niño, mira no sé qué, yo siempre decía, yo nunca voy a hablar así, yo siempre voy a intentar, pues eso, los voy a ver igual, los veo de mis edades, pero ahora que tenemos nada, 21 años, yo soy la misma que veo a niños de, bueno, digo niños, cuando en verdad le saco 2 o 3 años y digo, míralo, yo a tu edad no sé qué, y pienso, si en verdad tampoco le saco tanto. Sí.
Yo de pequeña siempre veía a mis padres cuando estábamos en algún restaurante o algo así, y estábamos con otra pareja o otra familia, que se peleaban por pagar. Y yo decía, yo nunca me voy a pelear por pagar, si alguien quiere pagar, pues mira. Y sí, al final te das cuenta de que, sí, de que eso me ha pasado en alguna ocasión.
Sí, a mí también, la verdad, yo no hago nada más que discutir con mis amigas, que no, que yo pago esto, que no, y así, y es que es verdad que no lo imaginas, igual que cuando sales de fiesta y se quejan los vecinos, decíamos, madre mía, que hago a fiestas, que siempre quejándose el mismo vecino, y
sí, pero ahora cuando
hoy,
quieres dormir,
claro, yo lo hago estos días atrás que he estado durmiendo y he escuchado, por ejemplo, un jueves a niños por ahí gritando, que sin música a tope, ahora soy la primera que digo, madre mía, le doy la razón a esa gente
estábamos,
que necesitaba dormir, y ahora soy yo la primera que me estoy quejando, porque es que la verdad que molesta, ahora es cuando se entiende.
Cuando estábamos en primero de carrera y hacíamos nuestras fiestas, decíamos, madre mía, y se quejan propios universitarios, ¿cómo son capaces? Ahora que al día siguiente tenemos que madrugar o tenemos clase, trabajar, decimos, madre mía, otro jueves más de fiesta, ¿esto es cómo son capaces?
Sí, sí, es verdad, creo que estamos madurando, chicas.
Sí, pues es una de las cosas que decíamos siempre que nunca haríamos es decir no a salir de fiesta. Y últimamente yo creo que lo he dicho más veces de lo que me pensaba.
No, sí,
que prefería
igual
estar en la cama antes de salir. Y luego he pensado, madre mía, hasta que, ¿cómo hemos llegado a esto?
Es verdad, yo igual. Yo siempre he sido todos los fines de semana salir de fiesta, pero llega un punto en el que digo, si es que ya... Mira, también piensas en ahorrar. Yo ya no salgo por el tema de ahorrar, porque siempre estoy quejándome del dinero. Digo, es que salgo, ya dinero se te va. Pues no salgo, pues ese dinero que no gasto, pues me lo quedo para mí. También pienso en que mañana tengo que madrugar, que tengo que no sé qué. Es que al final...
Eso antes
excusas,
no lo mirábamos.
Claro.
Tanto.
Yo también pensaba cuando entré a la universidad que nunca jamás me iba a saltar una clase. Y bueno, pues alguna me he saltado, la verdad.
Sí, yo en el instituto lo veía como algo impensable, porque claro, estabas en tu casa con tus padres y era... ¿Cómo les digo que no voy a clase? Te tenías que inventar 1000 excusas de estoy mala, por favor, tengo un examen, y aún así no te dejaban quedarte para estudiar, pero vamos, ni pensarlo. Luego, cuando entré a la universidad, yo al principio sí que era de no voy a faltar a ninguna clase. Y lo estuve manteniendo a rajatabla bastante tiempo, pero luego ya te das cuenta de si falta una clase nadie se ha dado cuenta. Falta dos y igual. Hasta que no te ponen una asignatura bastante presencial y pasan lista, no te das cuenta de lo que estás faltando a las clases. Y pasamos a las recomendaciones culturales más interesantes de los próximos días de este mes, como en San Vicente, que asistirá a la Biblioteca Municipal de Miguel Delibes Eva Andújar, narradora oral. Ella se encargará de hacer cuentacuentos para niños de 4 a 8 años. El evento será el próximo 22 de noviembre, contando con una doble sesión, la primera a las 5:30 y la segunda a las 7. Corre por las invitaciones, que son limitadas.
Y en Orihuela, chicas, también tenemos el concierto de Will Adriatic en la Gramola el próximo 20 de noviembre. Will Adriatic ha creado una audiencia internacional en una combinación de group, grit y fanfarronería de guitarra. Chicas, no lo perdáis, ¿eh? Por ejemplo, contadme, chicas, María Suncelia, ¿qué os parece si nos apuntamos a ese concierto? ¿O más bien os convence más llevar a vuestros sobrinos, primos pequeños al cuentacuentos?
Pues a mí la verdad es que me convence bastante el concierto este que acabas de decir, no recuerdo. Pero os voy a proponer otro plan, en Elche, que será el primer concierto de festival de piano y música de cámara aquí de esta ciudad, en su 15ª edición. En esta ocasión, los paisanos de Elche, Javier Tordosa a la guitarra y María Asunción Rodríguez como soprano, interpretarán obras renacentistas, barrocas y contemporáneas. El concierto es el día 14 de noviembre, mañana, y será en la Sala de la Lonja a partir de las 8 de la tarde. Recordad, además, que la entrada es de solo 4 euros. Este me interesa bastante.
Bueno, chicas, y una vez que ya han terminado las fiestas patronales de Benidorm, que han sido esta última semana, que allí hemos estado, la fiesta no oficial de disfraces de los británicos, la ya popularmente conocida Benidorm Fancy Dress Party, comienza mañana jueves 14. Esta tradición comenzó hace más de 20 años con una idea de Manolo del Bar Sinastras. Cada año la fiesta crece con más adeptos. Es una de las grandes fiestas con cita obligada para todos a participar y disfrazarse. Como se puede ver, nuestros visitantes disfrutan de un día espectacular con diversión, color y ambiente. Es verdad que en los últimos años, por ejemplo, en las fiestas patronales de Benidorm, más grupos de ingleses han ido a disfrutar de estos días, creándose sus propias peñas inglesas. Y la verdad que les gusta, o sea, se cogen como muchas habitaciones en un mismo hotel y entre todos como forman su propia peña, van todos vestidos iguales y se acercan a las diferentes peñas y pasan ahí el fin de semana junto a todos los peñistas de Benidorm. Pero luego llega el día jueves, cuando ya han terminado, justo el día después de finalizar estas fiestas, y se crean su propia fiesta, que muchos hoteles lo utilizan de reclamo para estos turistas y celebran una fiesta en el propio hotel de disfraces, como hemos dicho, y así intentan alargar más como la estancia de estos participantes de otras ciudades, de otros países.
Pues mira, qué guay, pues yo igual y me apunto a irme a Benidorm contigo, Celia. Pero chicas, ¿vosotras qué tenéis planeado este fin de semana? ¿Os apuntáis conmigo a ir a Benidorm o qué vais a hacer?
Yo creo que me quedo viendo el concierto este de La Lonja, que hemos dicho renacentista, así hacemos algo un poquito diferente.
Yo después de tanta fiesta me apetece quedarme aquí en Elche un poco más tranquila, ya que hemos disfrutado estos días.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life.
Y ahora pasamos a una interesante sección de noticias que os vamos a contar. Cuéntanos, Celia.
El personal sanitario que hace guardias en Castilla y León y en Castilla-La Mancha critica la manutención servida por la empresa adjudicada
adjudicataria, que incluye precocinados y alimentos en mal estado. Varios médicos y enfermeros reunidos en una consulta de Valladolid lo dejan claro. Nunca recomendaríamos productos precocinados, con aceite de palma, aditivos y tanta sal. Son insalubres. Menos aún comida caducada. Por tanto, no entienden que a los sanitarios que hacen guardias en dos Castillas se les ofrezcan estos alimentos. En los centros de atención continuada se acumulan menús que acabarán en la basura.
Vaya, chicas, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque comer algo así nos puede dañar, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay que tener bastante cuidado. Bueno, yo os voy a contar que el juego se extiende entre los jóvenes. Los expertos piden más regulación para evitar las acciones. Debería escandalizar tanto como ver a un joven al volante. Pero no es tan raro que un adolescente apueste dinero. También lo tienen prohibido. Es una peligrosa forma de ocio que en los casos más graves deriva en adicción. Un estudio de la Universidad de Valencia, entre más de 7.000 estudiantes, certifica que el 2,1% de los alumnos de 15 a 17 años sufre problemas de juego. Los expertos consultados piden una legislación más exigente tanto en el acceso a los locales como en la publicidad.
Sí, yo creo que últimamente también el problema está mucho en los juegos online, ya que no hace falta, por mucho que pongas que eres mayor de edad, puedes perfectamente ser menor. No hay algo como muy estricto que rija esto. Muchas veces son los propios padres los que dan permiso a los niños, o son ellos los que juegan y permiten el juego a los niños, incluso lo ven como algo divertido para poder compartir entre ellos. Se los llevan a una casa de apuestas, van ellos como a apostar, ¡ay, no, viene mi hijo! Pero en verdad los utilizan muchas veces como eso, como algo de diversión, no lo ven como algo malo, o incluso también, aunque no lo veamos como un problema, a la hora de los partidos de fútbol, muchos padres apuestan, o ya mismo en las quinielas, participan así con los niños, lo ven como algo en plan, al niño le gusta el fútbol, y muchas veces no se dan cuenta de que están metiendo a niños pequeños en un mundo del que se pueden obsesionar, que pueden tener, aunque los padres no tengan adicción, los niños pueden generar una adicción a la hora de que son más pequeños, lo ven como eso, como si fuera un juego y no son conscientes de lo que de verdad se están metiendo.
Y a la hora de la publicidad también, muchas veces recurren a figuras del fútbol que son ídolos de ellos, que consideran que ellos no van a hacer nada malo por verlos, y de esta forma consiguen captar más la atención de estos jóvenes.
Y bueno, chicas, un estudio de la OMS asegura que el 34% de los niños y el 25% de las niñas de 11 años ya se sienten agobiados por la tarea que les mandan para casa. Los deberes escolares ocupan en no pocas ocasiones el centro del debate educativo. Necesarios, demasiados, pedagógicos, agobiantes y frustrantes. Docentes, padres y alumnos no terminan de ponerse de acuerdo mientras los organismos internacionales no tiran de las orejas. Al acabar las clases, la mochila de muchos escolares va cargada, además de con libros de texto, con una intensa agenda de deberes para realizar en casa. Los niños reclaman más tiempo libre, los padres los ven como una sobrecarga de la que deben ocuparse y los profesores consideran que cuestionarlos es entrometerse en sus tareas. ¿Los deberes, una necesidad pedagógica o una pesada mochila de frustración?
Pues yo opino que en muchas ocasiones los deberes son un poco una carga, pero es verdad que también depende del niño, porque puede ser que el niño dentro de clase no consiga adquirir todos los conocimientos que necesita. Entonces yo creo que son necesarios, pero en muchos casos son excesivos los que le mandan, porque de cada asignatura le mandan algo, a lo mejor es para el día siguiente y el niño tiene que estar toda la tarde haciendo cosas, y sobre todo si el niño tiene actividades extraescolares, porque a lo mejor llega a su casa a las 7, 8 de la tarde y entonces es cuando se pone a hacer los deberes.
Sí, es verdad que muchas veces recomiendan eso, que los niños hagan actividades extraescolares o incluso academias de inglés que no permiten hacer los deberes en clase, sino que te enseñan otras cosas diferentes a lo que estás dando por la mañana en el colegio. Entonces lo que hace mandar tantos deberes muchas veces es que se saturen las tardes, que no tengan ni momento para descansar o que se acuesten incluso tarde porque tengan que terminar todos los trabajos, porque si no saben que serán castigados en el colegio. Entonces hasta ahí llega el dilema de si es verdad, si es tan importante o con lo que se hace en clase es suficiente. Para el fin de semana yo sé que también lo veo bien, que puedan estar un poco manteniendo ese ritmo constante, pero es verdad que entre semana hay veces que si sales a las 5 de la tarde del colegio y entras a las 9 de la mañana, es necesario pasarte toda la tarde, incluso noche muchas veces, haciendo deberes.
Yo, eso, creo que a lo mejor es muchísima cantidad lo que les mandan, porque a lo mejor eso, de cada asignatura le manda algo, pero también lo veo un poco necesario porque al final el niño va a llegar, no, pasa un poco como en la universidad, que nosotros aquí no tenemos deberes, pero ¿qué pasa?
Ya está, dos días antes del examen no sabemos muy bien de qué va la asignatura.
Claro, entonces yo creo que lo de lo poner deberes lo veo una buena medida, más que nada para que estés al día con todo, porque luego te va a costar una barbaridad, y más que los pequeños es lo que tienen que aprender más.
A ya ser cuando, constantes, claro, y a llevar un ritmo.
Exacto, llevar todo al día, porque es lo como tú dices, Celia, la universidad no nos centramos bien lo que es el temario hasta que llegan exámenes y así, pues
sí,
vamos súper perdidos.
Si no fuera por prácticas obligatorias,
exacto,
o por tener que asistir a clase obligatoriamente, incluso aunque vayamos a clase obligatoriamente, muchas veces no prestamos atención. Es el hecho de poder firmar, poder decir que has estado y ya está.
Sí.
Pero deberíamos tener un seguimiento de ello y hacer como las clases seguirlas y ir al día, y así que no nos pide eso, perdón, pero bueno.
Debería.
Esto creo que los niños, nosotros, porque digamos que tenemos una conciencia de que al final cuando llega el examen más o menos vemos cómo es la materia y más o menos vemos cómo lo llevamos, pero los niños pequeños a lo mejor no se enfrentan a la cantidad de cosas que tienen que estudiar y al final les pilla el toro.
A ver, también sí que es cierto que igual y puede parecer un poco de frustración y llegar la mochila cargada de deberes, están cansados. Pero bueno, que igualmente, pues eso, también tienes que dejarle un espacio libre y también, pues eso, deberes, que tengan un poco de todo. Porque es que si no se acomodan, si no les pones deberes, se acomodan y lo dejan todo a perder. Entonces yo pienso que deberán poner deberes no excesivos, porque hay veces que yo llegaba a mi casa con deberes de matemáticas, por ejemplo, 20 ejercicios de matemáticas, real, y entonces al final eso pues satura. Pero claro, yo creo que tiene que haber un poco de equilibrio, un poco de que tengas para tu tiempo libre y para hacer deberes.
Sí, pero muchas veces también, como habéis dicho, el problema llega cuando, por ejemplo, tenemos 7 asignaturas y tenemos que llevarnos a casa 7 libros y 7 libretas para poder realizar los deberes. Al final llegaba un momento que me acuerdo que yo llegaba a mi casa y me decía a mi madre, ¿pero qué llevas en la mochila? ¿Te has traído algún compañero o qué llevas? Y era como de, no, tengo que llevar pues las 7 asignaturas que he tenido hoy con sus 7 respectivas libretas para poder realizar los ejercicios. Incluso si había algún cuadernillo, pues también. Y hay veces que no te cabía ni en la mochila, que la llevabas a reventar y que es verdad que al final te acababas haciendo daño en la espalda de tanto peso.
Sí, yo me tenía que comprar todos los años una mochila porque acababa rompiéndose del peso que llevaba. Siempre estaba rota por abajo, siempre.
Yo me acuerdo que los últimos años en los que yo estaba en el colegio empezaron a partir los libros como en 3 trimestres. Entonces, el peso que te llevabas era menos porque te llevabas en el trimestre correspondiente. Pero yo creo que con la tecnología que tenemos y las cosas como han avanzado, creo que deberían implantar otro método de realizar ejercicios que no sea tan... que no te lleves tanto peso a tu casa. Que a lo mejor te pueden enviar los ejercicios o llevar los ejercicios en un iPad o cosas así. Bueno, en los niños muy, muy pequeños, ¿no? Pero en los que son ya del instituto o algo así.
Yo llegué a tal punto, en vez de llevar tantas libretas para cada asignatura, yo me lo archivaba todo en un archivador de estos grandes.
Sí,
y yo creo que eso es más cómodo. A ver, al fin y al cabo luego te lo llenas de folios y de cosas, pero... pesa menos, yo creo que llevas menos cosas, menos abundancia en la mochila y al final es más cómodo y en verdad es una forma bien de organizarte, ya tanta libreta con esta asignatura, yo creo que es más cómodo y al final en bachiller acabé así, acabé súper bien.
Sí, yo creo que es más en la época de instituto cuando más te obligan como a utilizar esta práctica ya que es lo más cómodo y al final es eso, puedes vaciarlo cuando quieras, puedes organizarlo todo en tu casa, aunque yo creo que es por eso mismo, porque somos ya más mayores y somos capaces de organizarnos mejor. Cuando eres pequeño es más fácil tener tu libreta y tu libro y llevarlo todo así.
A ver, de pequeño sí, ya has llegado a cierto punto a bachiller y tal, que ya eres más mayorcico y sabes organizarte un poco las cosas, yo creo que eso, que el cartabón es recomendable.
Yo también usaba esa técnica. Bueno, yo quiero deciros que yo he trabajado en un colegio de niños entrenándoles para multideporte y en ese colegio estaba prohibido que los niños tuvieran deberes, al igual que estaba prohibido que los niños tuvieran castigos o premios. Es decir, que yo si un niño no quería hacer la cierta actividad que tenía, no le podía hacer nada.
A ver, en parte yo lo veo mal, pero bueno, si han hecho esa medida y va bien, pues adelante.
Bueno, llega el momento de decir hasta pronto. volveremos a escucharnos la próxima emisión de El Pirulí, que será el próximo viernes 13 de diciembre.
Mientras tanto, podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, @elpiruliumh, y podéis recomendarnos temas para el próximo programa, así como votar en nuestras encuestas y opinar sobre esta emisión.
¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.